60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Horas con 20 minutos, el ministro de Trabajo, Andrés Ich, anunció ayer por la tarde que el salario básico unificado se va a mantener en $400 durante el 2021. Para compensar esta decisión, pues entregarán los beneficios a los, son dos beneficios a los trabajadores que serán depositados en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Carlos de la Torre, analista económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Carlos.
Gisela, muy buenas tardes. Un gusto poder estar aquí con usted.
Carlos, ¿las compensaciones planteadas por el gobierno tendrán algún efecto en la mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios en una crisis tan dura como la que estamos viviendo?
Casi ninguna. Viene a ser más un anuncio desde la perspectiva política, como cuando en momentos de la pandemia se redujeron los sueldos el presidente y su gabinete. Es decir, su impacto en las personas y su impacto macroeconómico es casi nulo.
Ahora, ¿cómo evalúa usted la selección de estos grupos que podrían obtener el beneficio? ¿Es una tarea que se podría hacer en base a las estadísticas que tiene ya el gobierno con otros beneficios, por ejemplo, como tal vez el bono que se da a la gente más necesitada? ¿Cómo cree usted que se debería enfocar?
Primeramente, tendríamos que conocer la fuente de los recursos para poder dirigir a los beneficiarios y también el número de beneficiarios para poder tener ya una precisión cuantitativa. Luego va a haber el problema práctico que usted misma menciona, que es cómo canalizar esos recursos a los verdaderos beneficiarios, a través de qué canales, a través de qué mecanismos. ¿Será mediante la banca? ¿Será a través de algún otro canal que pueda disponer el gobierno? Eso no conocemos, y ahí es donde está la complicación práctica de esta medida.
¿Usted cree que se debió alzar entonces los salarios? ¿El salario básico unificado debió tener un aumento?
A ver, aquí hay que hacer un análisis un poquito elaborado para entender qué es lo que sucede. El tema salarial siempre va a ser político. ¿Por qué? Porque corresponde a una situación de intereses opuestos entre empresarios y trabajadores. ¿Por qué? Porque salarios más altos significan menos utilidades, así de simple, y salarios más bajos significan más utilidades. Pero desde una perspectiva macroeconómica, ahora inclusive teóricos importantes a nivel internacional están planteando la necesidad de economías con salarios altos. ¿Por qué? Porque desde ahí se dinamiza el consumo y eso genera producción y por tanto activa a las economías, y eso también permite mayores utilidades. Entonces, estos dos elementos siempre van a estar presentes en el momento de discutir el tema salarial. Pero en el caso actual del Ecuador, también hay que entender desde el punto de vista del empresario, frente a una situación gravísima de contracción de la economía, en la que tampoco va a tener la posibilidad de incrementar el salario frente a unas utilidades que también han sido mermadas en estos últimos meses. Entonces, desde esa perspectiva, el mantenimiento o congelamiento del salario por lo pronto parece ser la solución salomónica, entendiendo que esto debe ser temporal y hay que mirar hacia adelante en los siguientes años, de que los salarios no pueden contraerse en términos de su poder adquisitivo, sino al contrario.
Ahora, si dice usted que esta debería ser una alternativa temporal, ¿cuáles otras alternativas se podrían pensar a futuro en una situación tan difícil?
En definitiva, ¿cómo se puede reactivar a la economía ecuatoriana y en general a toda economía que está en una situación gravísima como la que vivimos nosotros? Es poniéndole dinero en los bolsillos a los ciudadanos. Esa es la solución. Hay varios mecanismos, desde la inversión pública primerito, ¿ya? Hay otros espacios en los que el mismo Estado puede apoyar a las empresas. Por ejemplo, se puede establecer mecanismos de deducción del impuesto a las
incentivos tributarios,
a las empresariales, a los aportes a la seguridad social de nuevos trabajadores. Es decir, hay infinidad de mecanismos que pueden permitir, desde el lado de oferta y desde el lado de la demanda, impulsar el empleo y conseguir buenas remuneraciones para que se motive el consumo.
Y me podría explicar un poquito cómo podría un Estado que prácticamente está sin dinero poder aportar a generar liquidez o a poner, como usted dijo, dinero en los bolsillos de los ecuatorianos.
Ya, a ver, primeramente el Estado está sin dinero ahora por un manejo de los últimos 2 años desastroso de las finanzas públicas que les llevó a un callejón sin salida. Pero eso no quiere decir que con un manejo de la economía adecuado, más adelante puedan haber esos recursos. Pero inclusive ahora, en la situación tan crítica, se está dejando de lado otras fuentes de generación de liquidez internas que existen por argumentos políticos o porque con la misma ley de fomento productivo del año 2018, las autoridades económicas se metieron un tiro en el pie al eliminar la posibilidad de recirculación de liquidez y financiamiento interno desde el Banco Central del Ecuador. Sí, fuentes habían, se puede retomar de forma relativamente rápida esas otras fuentes y con un manejo económico adecuado se van a abrir otros espacios de financiamiento desde el exterior y desde la reactivación de la economía también financiamiento a la caja fiscal por una mayor recaudación de impuestos cuando la economía se reactive, pero hay que tomar medidas en ese sentido.
Ahora, usted fue ministro de Economía, usted como economista también, me imagino que debe estar de acuerdo en que una situación económica no se genera en 2 años, ¿no? Bueno, la crisis se ha afectado mucho por la situación actual, pero también se viene arrastrando algunos procesos que también fueron erróneos, como por ejemplo el no ahorrar el momento que se podía, el momento que teníamos un precio de petróleo adecuado. No solo es la administración de estos 2 años, o tal vez es muy fácil decir que es la administración de estos últimos 2 años, pero también no cree que hubo un momento en el que se podía ahorrar y no se lo hizo para justamente emergencias como estas. Perú, Colombia tienen ahorros que ahora están aportando para eso, para lo que usted dijo, poner plata en el bolsillo de los ecuatorianos y que ese dinero pueda circular para reactivar la economía. Los ecuatorianos no podemos porque nos gastamos toda la plata que estaba ahorrada.
A ver, esta idea de la plata ahorrada primero es totalmente errónea. Hay confusiones en las comparaciones con otros países porque se toma como si fueran ahorros las reservas internacionales que tienen para su manejo monetario, que el Ecuador también las tiene para su manejo monetario en dolarización. No se puede trasladar hacia lo que es el manejo fiscal de un Estado la experiencia práctica que uno pueda tener en el manejo de las finanzas del hogar o de las finanzas de las empresas. Ahí hay errores conceptuales gravísimos. Por otro lado, los fondos que aquí existían en el Ecuador, que si bien era una forma de ahorro, que para una situación como la actual son insuficientes, es decir, el término de las magnitudes no sirven para una situación de estas, porque del otro lado estos fondos, en cambio, están dirigidos para un objetivo que era el pago de la deuda, es decir, unos fondos pequeñitos para la realidad de una crisis de este tamaño y segundo, recursos que estaban dejándose de utilizar en desarrollo productivo del país para garantizar pagos de deuda futuros. Entonces, si entramos en estos detalles, esa lógica de los ahorros no ha servido aquí y tampoco es que otros países tienen ahorros y de eso están saliendo adelante, es decir, tienen otros mecanismos, tienen moneda propia, que eso ayuda mucho, pero también están acudiendo a financiamiento internacional en gran medida. El Perú recientemente acaba de colocar bonos a 100 años plazo para recibir financiamiento del exterior en condiciones muy adecuadas porque su manejo de la economía no fue como se lo hizo acá, que anuló ese tipo de posibilidades.
Bueno, difícil, ¿no? Difícil en un momento en donde la situación es tan crítica, los mecanismos que se utilicen, seguramente los que se están utilizando en este momento, seguramente veremos si se hicieron bien o mal dentro de algunos años, porque la situación no es solo de Ecuador, no es, es global, esa crisis económica, sobre todo en la región, que tanto daño nos está haciendo, sumada a la pandemia, ¿no? Ahora, volviendo al tema que estábamos conversando sobre esta decisión del gobierno de mantener, del Estado, mantener el salario básico en $400, no hacer un aumento, que es una decisión que no se ha tomado en muchísimo tiempo y que, pues, obviamente tiene sus razones por el hecho de la, algunos especialistas decían, y lo mencionábamos ahora en el primer bloque de noticias, José Hidalgo, que es también analista económico, él decía que el anuncio del Ministerio de Trabajo de mantener el salario, pues sería atinada debido a que el país en este momento vive una, no hay una inflación, sino vive una deflación. ¿Usted concuerda con eso?
A ver, el análisis de este o la base para los ajustes salariales sobre la base inflacionaria tenía un sentido cuando la inflación era positiva para mantener el poder adquisitivo de los salarios de los ecuatorianos, que eso es correcto desde la perspectiva de generar más consumo. Pero también es importante considerar que hay una canasta básica, y esa canasta básica todavía no es alcanzada desde el salario básico unificado, y también hay que pensar que algún momento tendría que llevarse a generar un poder adquisitivo bastante más alto. Entonces, la inflación o el concepto de ajustarle respecto de la inflación corresponde a la medida mientras se pueda mantener o, si es que es posible, incrementar el poder adquisitivo. Si es que del otro lado hay una deflación, que también hay que entender que no necesariamente eso implica que las personas en general van a tener más capacidad de compra frente a los bienes y servicios, porque esta es una medición respecto de una canasta. También debemos agregar algo que está presente este mismo momento, con la famosa ley de ayuda humanitaria. Muchos de los trabajadores están con jornadas reducidas y están recibiendo menos de la remuneración básica por esa misma circunstancia de la pandemia, y por tanto el establecimiento del nivel o el congelamiento del nivel en términos prácticos no incide en mantener la capacidad de compra de muchos trabajadores, porque esta ya viene mermada por esta ley. Si por el otro lado no se está atendiendo la necesidad de la economía de al menos mantener un nivel de consumo que reactive la producción por esta otra intromisión desde la ley humanitaria frente al establecimiento del el nivel salarial para el año 2021.
¿Y qué opina, economista, sobre los anuncios que han hecho algunos sectores de los trabajadores, como por ejemplo el dirigente Richard Gómez, que dijo que pues si no había un aumento de aunque sea un dólar en el salario básico, presentarían una acción constitucional? ¿Es esta decisión de mantener el mismo salario básico unificado inconstitucional? ¿Se la puede llamar así?
Bueno, existe ya toda una definición normativa de cómo se tiene que establecer el nivel salarial. Y si no hay un acuerdo entre las partes, entre empresarios y trabajadores, ahí es donde entra la autoridad de trabajo, el ministro de trabajo, en cumplimiento de la ley. Pero es evidente que cada quien mira desde su propia lógica, desde sus propios zapatos, sin entender los elementos macroeconómicos. Obviamente los empresarios van a buscar que no sube el salario, y si es que este baja, mejor, porque eso incrementa utilidades. Los trabajadores, al contrario. Entonces, este tipo de anuncios se marcan dentro de una confrontación más bien de tipo político, que no tiene ninguna relación con lo que realmente sucede en la economía, que es desde donde se tiene que mirar, y para eso existe esta normativa donde a la final el dirimente es el ministro de Trabajo, y si es que lo hace bien desde una perspectiva técnica, entendemos que no se afecta al menos ni al uno ni al otro lado, ni a empresarios porque mermen sus utilidades, ni a los trabajadores porque mermen sus ingresos.
Economista, ¿nos puede explicar de una manera resumida cómo es esta fórmula oficial empleada para justamente fijar el salario básico el momento que no hay acuerdo entre las partes?
Bueno, esto ya viene a incorporar varios elementos técnicos de análisis para que ese nivel salarial, como decía, ya no necesariamente ajustado a la inflación, evite que se pierda poder adquisitivo, pero del otro lado permita que los empresarios, dados sus niveles de rendimiento y de utilidad, puedan atender el nuevo salario sin que esto signifique costos adicionales que les resten competitividad. Es decir, lo que se busca es un punto de equilibrio entre ambos lados que no pueden ponerse de acuerdo, como decía, en términos de no afectar ni al consumo de los unos ni a la operación de los otros. Esa es la parte técnica, aunque siempre puede existir algún espacio de discrecionalidad también política en la toma de la decisión final. ¿Por qué? Porque con las matemáticas se puede hacer ajustes de algunos indicadores en el sentido de llegar a un punto que termina siendo una solución salomónica para no contrariar a los intereses de ninguna de las partes.
Pero según entiendo, y según leo acá un análisis que realizó justamente Deloitte Consulting, dice que la fórmula no determina el incremento, sino valores inferiores, es decir, por normativa no puede disminuirse el salario. De acuerdo con el cálculo, el salario básico unificado 2021 sería negativo, es decir, sufriría una disminución. Sin embargo, y acotando a lo que dicta la ley, de que en ningún caso se fijara cobra un salario básico unificado inferior al periodo vigente, pues el salario básico para el próximo año se queda en $400. Es decir, según el análisis que estoy leyendo aquí, se dice que sí se puede no se puede en ningún caso disminuir el salario, pero sí se puede dejar en el mismo, no puede ser menor al año anterior. Eso es lo que dice la ley,
valores,
¿no?
En valores nominales, efectivamente, uh-huh. No puede ser menor al año anterior, pero hay que también considerar que hay otros elementos que restan poder adquisitivo aun cuando el valor sea el mismo, que es justamente uno de ellos la inflación, y por eso es un factor importante en la consideración del salario. Uh-huh. Con la inflación, ¿qué quiere decir? Que cada dólar compra menos, es decir, con los mismos $400 con una inflación positiva se compraría menos. Al contrario, con una deflación se entendería que el salario podría comprar más, al menos de algunos bienes y servicios. Entonces, la disposición de que no puede ser menos es respecto del valor nominal, pero el poder adquisitivo es independiente del valor nominal en términos de otros factores que pueden incidir en él.
Una de las razones por las que se tomó esta decisión, explicaban las autoridades, es justamente para evitar que se pierdan más empleos debido a la situación de las empresas, que las empresas ya no pueden dar más y que por eso se evita así, se está como conteniendo que se sigan haciendo desempleos y que la gente siga quedándose sin trabajo. ¿Qué efectos cree usted que tendrá esta decisión en la generación o no del empleo? ¿Puede contener, generar empleo? ¿De qué manera?
A ver, parte es discurso político, porque el empleo no se genera ni se destruye por el salario. El empleo se genera cuando hay producción, pero para que haya producción tiene que haber consumo. Entonces, desde una lógica macroeconómica, inclusive economías con salarios muy altos pueden sostenerse y pueden tener dinámicas positivas. Pero también es cierto que en ciertos niveles empresariales, ojo, que aquí hay una concentración de utilidades y también de empresas grandes que es importantísima. Solo el 4% de las empresas en el Ecuador son empresas grandes, y un porcentaje similar es el que se lleva el 80% de las utilidades que se genera a nivel de todo el sector empresarial de este país. Entonces, ¿qué pasa con las medianas, pequeñas y microempresas? Evidentemente, para ellas el incremento salarial representa uh-huh. costos que van a afectar su operación, no en el caso de las grandes que tienen enormes utilidades. Entonces, desde esa perspectiva también hay empresas que son débiles y que en una situación de estas sí podrían estar invocadas a reducir su planta de trabajadores simplemente por el hecho de que no pueden pagar un incremento salarial. Eso también es cierto.
Yo le agradezco muchísimo, Carlos, por su explicación y por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias.
No, Gisela, igualmente muchas gracias y un saludo a todos quienes nos han escuchado.
Muchísimas gracias. Agradecemos al analista económico, exministro de Economía, Carlos de la Torre, por habernos acompañado en esta entrevista. 13:38. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más en Notimundo a la Carta.